¿Quieres oír Tiempo de Juego? Hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detienen al padre de Mahsa Amini en Irán para evitar que conmemore el aniversario de la muerte de su hija, Guillermo Vila.
Sí, hoy se esperan, Cristina, concentraciones en memoria de la joven de 22 años a la que la llamada policía de la moral iraní arrestó y mató a golpes por llevar mal colocado el velo islámico. Según la ONG Iran Human Rights, la casa de la familia se encuentra rodeada de fuerzas militares para evitar que lleven a cabo una ceremonia religiosa que conmemore su muerte hace hoy un año. En COPE te estamos contando la historia de Niloufar Saberi. Ella es una mujer iraní de 57 años que lleva más de 40 exiliada de su país. Es consciente de que hoy se van a producir grandes disturbios, pero se siente orgullosa de lo que su pueblo ha conseguido estos 12 meses.
Desde hace más de 44 años es el mejor momento que estamos viviendo las iraníes, porque hemos creado la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad. Esto es histórico. La revolución Mujer, Vida, Libertad es una nueva ola del feminismo.
Pedro Sánchez quiere que el Consejo de la Unión Europea debata el próximo martes la posibilidad de incluir como idiomas oficiales de la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego. Es decir, hacer en el Parlamento de la Unión Europea lo mismo que en el Congreso de los Diputados. Una pretensión que parece que no va a tener mucho éxito. Bruselas, Paloma García Bajero.
La reunión oficial, la de los 27 ministros, será el martes, pero ayer tuvieron la preparatoria, los 27 embajadores, y ahí ya quedaron claras dos cosas: que la propuesta de España no va a prosperar y que el gobierno de Sánchez está poniendo todo de su parte, hasta el punto de ofrecer que España asuma todo el coste económico. El encuentro de ayer fue a puerta cerrada, pero fuentes conocedoras de las conversaciones han confirmado a COPE que, ante las reticencias de varios Estados miembros, el representante español garantizó que nuestro país correría con los gastos de traductores e intérpretes en catalán, gallego y euskera. Ni siquiera así ha logrado el apoyo de los Estados miembros. Al menos 14 han expresado sus dudas, dos de ellos públicamente, Suecia y Finlandia, y una propuesta así necesita la unanimidad total, lo que ya se ha encargado.
Y en Níger, el embajador de Francia continúa retenido por los militares que controlan este territorio desde finales de julio. Según el gobierno galo, solo puede comer las raciones militares. Buscamos la última hora desde París con Asunción Serena.
Francia mantiene en Níger tanto a las fuerzas allí desplegadas, unos 1.500 soldados, como a su embajador, Sylvain Ité, y ello pese a las combinaciones de la junta golpista para que abandone el país. Según Macron, el embajador está ahora secuestrado y el nuevo poder impide que le lleguen alimentos, pero al mismo tiempo el presidente galo es quien se resiste a repatriar de momento al diplomático bajo la presión de la junta. De hecho, la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, ha afirmado que el embajador está trabajando y se quedará allí mientras así lo decida Francia, porque no quieren obedecer a los militares golpistas cuya autoridad no reconocen y siguen pidiendo la restauración del orden constitucional y la liberación del presidente de Níger, Mohamed Bazoum.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de gran premio en Singapur. Ya ha terminado la tercera sesión de los libres, Xavi Lasso.
Sí, y parece que los Red Bull no van tan sobrados, y buenas sensaciones para el Ferrari de Sainz, Carlos Miquel.
Sí, el más rápido ha sido el madrileño y además no ha mostrado sus cartas. Podía haber hecho un intento más y no ha querido, para que luego no le copie su compañero Leclerc, que solo ha podido ser quinto. El más rápido ha sido Sainz, por delante de Russell, Norris, Verstappen, Leclerc, sexto Hamilton, séptimo Piastri, y malas sensaciones para Aston Martin. Décimo tercero Fernando Alonso, décimo cuarto Lance Stroll. Están mirando a ver qué reglajes pueden servir para mejorar cuando de verdad valga. A partir de las 3 de la tarde, la calificación, que además suele ser decisiva en el trazado de Singapur.
Gracias, Carlos. En menos de una hora empieza el primer partido del día en Primera División, Athletic Club Cádiz. Última hora de este partido, José Ángel Peña.
Un partido con el que el nuevo campo de San Mamés se celebra su 10º aniversario y en el que bilbaínos y gaditanos tratarán de dar continuidad a su buen inicio de temporada. En el Athletic la principal baja es la de Nico Williams, lesionado, una ausencia compensada por la recuperación de Yeray y de Marcos. En el bando cadista hay tres novedades en la convocatoria: Robert Navarro, San Emeterio y Jorge Meré. Víctor Chus y Sergi Guardiola por lesión, además de Guamé sancionado, no han viajado a Bilbao. Arbitrará el partido Cuadra Fernández, auxiliado desde el VAR por Busquets Ferrer.
También esta tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4:15, Celta Mallorca a 6:30 y Barça Betis a las 9:00. Y en marcha la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy se decide todo de forma definitiva y la lucha más interesante está en el cuarto puesto, que ahora mismo es de Juan Ayuso, pero Mikel Landa y Enric Mas aún pueden lucharlo. Si no pasa nada, Sepp Kuss ganará la Vuelta.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido. Nos encontramos dentro de una hora a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, aquí seguimos una hora más de Fin de Semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Os digo que si tuviésemos en el equipo que describir nuestra profesión a un marciano, le diríamos que somos contadores de historias, que somos especialistas en extraer las historias hermosas que cada uno guarda en su vida y explicárselas a los demás. Y hemos encontrado un hermano de profesión, un señor que se define como juglar del siglo XXI y que se dedica a contar las historias que atesoran las personas mayores en los pueblos. Fijaos qué cosa más bonita. Él absorbe estas historias y después las derrama en festivales, en encuentros, en bibliotecas, y vamos a escucharlo en ello.
Cuentan que en este pueblo vivía un arriero, a las afueras, en el monte, con su mujer y un nieto, que tenía 7 burros. 7 burros comían mucho. Y como el hombre ya era mayor y estaba dejando ese trabajo, pensó vender alguno en el mercado del pueblo. Así que una mañana le dijo a su nieto: Manolito, hijo, prepara un burro que lo vamos a vender en el pueblo. Y lo preparó y se encaminó.
Diego Magdaleno es cuentista profesional y es todo un honor saludarlo. Diego, buenos días.
Buenos días, el honor es mío.
¡Qué gusto! ¿Un cuentista nace o se hace, Diego?
Yo creo que se hace. Somos la biografía que nos acompaña, y aunque haya evidentemente una carga genética en cada cual, pero yo creo que se hace por el camino.
Es precioso esto, porque efectivamente ser cuentacuentos es una profesión y se aprende. ¿Te viene desde pequeñito esta vocación? Porque creo que tu abuela no te contaba cuentos.
Absolutamente todas las profesiones que uno lleva a cabo de forma voluntaria tiene que ver con su camino vital. Y efectivamente mi abuela no me contaba cuentos, éramos muchos nietos, no vivíamos en el mismo pueblo. Mi madre, como muchas otras madres, estaba siempre muy atareada, trabajaba dentro y fuera de casa. Pero algún cuento siempre se arrimaba, y aún así, a pesar de la carencia, como tenía la necesidad de cuentos, yo lo buscaba. Y a veces lo buscaba dentro, era yo quien contaba cuentos a mi hermano, uno de mis hermanos, para que se quedara dormido por la noche, me andaba inventando historias. Así que de alguna manera lo iba buscando.
Llevas 18 años contando profesionalmente historias, hacerlo de una forma sistemática, cuentos o lo que sea. ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era lo tuyo, que tú querías ser un juglar en los tiempos modernos?
Pues yo era un niño muy tímido, era un chiquillo de los que cuando le preguntaban el nombre escondía la cabeza. Siendo joven, todavía en el instituto, empezamos un grupo de jóvenes del pueblo a querer hacer cosas para el pueblo, aportar algo. Y un día se plantó en una reunión nuestra el bibliotecario y nos preguntó: ¿quién quiere contar cuentos? Y yo, sin saber muy bien qué es lo que estaba pidiendo ese hombre, levanté la mano y me vi en la biblioteca de mi pueblo contando cuentos para los demás. Y ahí la timidez durante ese rato de cuentos desapareció. Porque ya no hablaba de mí, hablaba de otros personajes, otras historias, porque lo que me daba vergüenza era hablar de mí. Pero a través de los cuentos hablaba de otros seres o otros caminos que no dejan de ser el de uno también. Y le empecé a coger el gustillo y cuando me enteré que había gente más veterana que era profesional del ámbito, dije, pues ya está. Aún sin haber terminado el BUP de aquel entonces, dije, yo ya sé lo que quiero ser y me puse a ello.
Y la vida de cuentista andariego comenzó en realidad con un encargo de la Junta de Andalucía. Cuéntanos.
Pues en aquel entonces, en un programa que se llamaba Mayores por el Medio Ambiente, me encomendaron la tarea de contar historias a personas mayores de varias, de todas las provincias de Andalucía, de varios municipios. Y yo no sabía muy bien qué hacer, porque yo contaba cuentos en biblioteca, en escuela, a las niñas, a los niños, a las familias. Nunca había tenido un público exclusivamente de gente mayor y no sabía muy bien qué contar que le supiese atractivo a gente que ha sabido mucho. Y tuve un instante de lucidez y pensé, ¿y si les escucho en lugar de contarles? E hice un juego, les propuse que me contaran recuerdos de su infancia vinculada al medio ambiente, que era el objetivo del programa. Se iban a merendar o a desayunar, dependiendo de la programación, y cuando regresaban yo les contaba un cuento. Y el cuento que les contaba lo acababa de confeccionar con los recuerdos que me habían dado. La cara que tenían de asombro, de gratitud, nunca la había encontrado hasta ese momento en ningún público de cuentos. Y ya ahí descubrí que este formato, escuchar recuerdos y devolverlos en forma de cuento, era algo que emocionaba y que ponía en valor nuestro pasado. Y que era una forma muy bella también de viajar al pasado. Así que me puse a ello y desde entonces no he parado.
Claro, pero ellos en definitiva revivían su vida. O sea, tú estabas proporcionándoles la posibilidad de volver a andar por los huertos de su juventud, experimentar las leyendas de su infancia, sentir los olores de su tierra. Pero claro, a su vez el riesgo es que ya se lo saben.
Hay un recuerdo que todo el mundo tenemos, uno no, varios, pero aunque ya lo sabemos, nos gusta volver. Es como la canción que te gusta escuchar, aunque ya te la sabes, la vuelves a escuchar. Volver a recordar es volver a tu pasado, y a quién no le gusta volver a ese momento agradable. El desagradable lo quieres olvidar, pero ese momento agradable es un viaje al pasado. Entonces da igual que le contara sus recuerdos, porque querían volver, y a través de las palabras iban creando esas imágenes. Luego hay un proceso paralelo que se da al de estas personas, que son el de todo ese público que no tiene ese recuerdo. Porque no solo viajan al pasado esas personas que me han contado sus recuerdos, sino las niñas y los niños que están escuchando el cuento. Viajan al pasado de la localidad, porque la sesión de cuentos yo la vinculo a un espacio también. Intento que la sesión de cuentos sea paseando por el pueblo, y si me hablan de una fuente que todavía existe, vamos a esa fuente y ahí cuento la parte del cuento vinculada a la fuente. Si me hablan de un lugar donde había un mercado de abastos, pero ya no está, igualmente vamos a ese lugar y les señalo, y aquí estaba el mercado de abastos, y aquí os voy a contar cómo Antonito robó su primer melón. Y entonces cuento esa pequeña historia. Y están viajando al pasado de su pueblo y también les interesa, aunque no hayan vivido esa época.
¡Qué bonito!
Así que realmente viajamos todo el mundo. Bueno, y el que más disfruta, eso no tengo ninguna duda, soy yo.
¡Qué preciosidad lo que nos está contando este juglar, este contador de historias! Esta mañana acabas de terminar un espectáculo en El Campillo, en la cuenca minera de Huelva. ¿Cómo ha ido? ¿Qué historias han ido desfilando?
Pues mira, justo la que te acababa de nombrar, la de robar el melón, en una plaza donde ya no está el mercado de abasto y antaño estaba, me contaron unos chiquillos que llegaba un señor con una camioneta con melones, y aquello era una golosina. Los melones eran una golosina. No teníamos kioscos de chucherías como ahora, y las golosinas eran la fruta y las raíces. Y aquellos melones tenían unas pintas extraordinarias. Entonces uno de los chiquillos se puso delante a entretener al señor del camión mientras otro otro subía por la parte de atrás, cogía un melón y salía corriendo calle abajo. Y allá que iban todos de trapa a comerse el melón. Pues esto lo he contado allí en un formato de cuento. En el cuento siempre hay una parte de ficción. Y yo se lo advierto, ¿eh? Hay una parte de realidad y una parte de ficción. Todo cuento tiene una parte de ficción. Entonces hay cosas que yo también añado para que todo el relato no sea una anécdota detrás de otra inconexa. Siempre hay un personaje ficticio que une todas esas anécdotas.
Qué preciosidad. Oye, de todos los cuentos que has escuchado y has contado, ¿cuál es el que más te gusta, el que te enamora, el que tienes tú ahí como la pieza que siempre funciona?
No hay uno que más. Sí hay algunos que recuerdo más y quizá eso sea una pista. Mira, claro. Me contó un señor llamado Juan Romero de Sanlúcar de Guadiana, una localidad de la provincia de Huelva que es limítrofe con Portugal, está a orillas del río Guadiana. Y al otro lado está el Cutim, un pueblo portugués. Estábamos justo después de la guerra, en la posguerra, la frontera está cerrada, y Juan estaba criando una becerra para poder venderla y casarse con ese dinero. La becerra le desapareció. Juan, que la hemos visto cruzar el río para Portugal. Se le había ido la becerra a Portugal y no podía cruzar la frontera. Pidió permiso a los dos guardias civiles en el puesto que había en aquel momento, le dieron permiso, pero lo acompañaron. Cruzaron el río en barca y cuando llegaron a Portugal, ahí estaba la guardia portuguesa. Juan les explicó que una becerra se había escapado, que habían llegado al pueblo y la guardiña le dijo que sí, que la becerra estaba en el cuartel, pero que cómo sabían que era suya. Él les contó cómo era la becerra, tiene esta forma, tiene esta mancha, y la guardiña dice, no, ya, pero eso lo puede saber cualquiera. ¿Dónde están los papeles de la becerra?
Oh.
No había papeles de la becerra. Ahí Juan se dio cuenta que no podía demostrar que era suya, pero se le ocurrió algo, dijo, y de repente se escucha desde el cuartel.
¡Ay, que me encanta! ¡Que me encanta! ¡Qué bonito!
No hacía falta demostrar más.
¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Verdaderamente, verdaderamente. Bueno, antes de terminar te voy a poner un desafío todavía más difícil, pero como ya has cumplido con creces tu labor de sorprendernos con este mugido de amor, pues a lo mejor para terminar, Diego, podrías hacer un mini relato de esta entrevista.
Ah, pues mira, un mini relato así improvisado. Venga, muy bien. Pues había una vez decenas y decenas de personas que pusieron la radio para entretenerse, pero escucharon a un cuentista que hablaba de la memoria de la gente, de abuelas y abuelos que contaban el pasado. Al día siguiente, en la radio se contó que las calles de los pueblos se llenaron de jóvenes buscando ancianos para escuchar sus historias.
¡Ay, qué bonito! Diego Magdaleno, tienes que empezar a escribir. ¿Te has puesto negro sobre blanco para alcanzarnos a todos?
Sí, pero escribo lo que he contado.
¿Sí?
El proceso final, yo vuelvo a los cuentos, a contar los cuentos por las calles, pero el proceso final es regresar después con un libro editado y darle a cada persona mayor que me regaló sus recuerdos, darle un ejemplar de ese libro para que tengan sus cuentos en casa para compartir con la familia. Ese es el ciclo completo.
Claro, pero tienes que saltar a las grandes editoriales para que con 300.000 ejemplares nos llegue lo del mugido a casa, porque ha sido conmovedor. Diego Magdaleno, cuentista y juglar. Un placer, verdaderamente.
Igualmente.
Adiós,
muy grande.
Adiós. En Estados Unidos esta semana un juicio muy mediático, y no me refiero al asunto Trump, sino a algo que te queda más cerca todavía, que es el procedimiento contra Google. El gobierno estadounidense acusa al gigante tecnológico que normalmente utilizamos para navegar todos de monopolio, lógicamente. Dicen que en el negocio de los buscadores apenas hay ya competitividad y Estados Unidos quiere demostrar que Google paga a otras compañías para que su buscador sea el predeterminado, para que el que sea el que realmente tienes que usar, quieras o no. Ahora mismo el motor de búsqueda de Google tiene el 90% del mercado. Vamos a analizar las posibles consecuencias de este juicio con nuestra experta en tecnología, Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Estela, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿a ti te ha sorprendido la acusación de monopolio contra Google?
A ver, la acusación tiene base y es verídica y es real. Es decir, Google ciertamente trabaja muy intensamente por tener un monopolio, de la misma manera que Microsoft hizo lo mismo en los años 2000. O sea, ellos sí, están todo el rato intentando tener un monopolio y tener el mercado copado. Lo que me sorprende es que el gobierno de Estados Unidos emprenda estas acciones en una iniciativa antitrust, es decir, una iniciativa antimonopolio para defender un poco la, digamos que la libertad del mercado. Me ha sorprendido porque en realidad como que los gobiernos no se suelen meter en esas cosas, ¿no?
No lo sé. El tema de los monopolios, yo creo que en Estados Unidos sí genera cierta sensibilidad, ¿o no?
Sí, bueno, porque digamos que es un mercado capitalista más puro en el sentido de que ellos sí que creen en la libertad de mercado y en que el mercado es eficiente y digamos que tienen un capitalismo más desarrollado para lo bueno y para lo malo. Entonces, en ese sentido, estas cosas pues les pone los pelos como escarpias porque les recuerda a los países con perfil soviético, ¿no? O perfil comunista, ¿no? De todo es un monopolio, todo tal, con la diferencia de que ni siquiera el monopolio pertenece al gobierno, sino que pertenece a una empresa privada. Entonces, digamos que ellos están lanzando una iniciativa en muchas direcciones para terminar con una serie de monopolios. Ya han empezado por Google, que es como una cosa valiente, ¿no? Porque es una empresa súper valiosa que tiene un valor de 1.7 billones europeos o trillones americanos en bolsa. Es decir, Google vale un 70% más de lo que vale todo el Estado español. El PIB del Estado español es un billón y el valor de Google en bolsa es 1.7. O sea que es un gigante, es inconmensurable y el gobierno americano ha decidido poner medidas para
sí, no te creas que no es el, que no te creas que mercado. No te crees que es el primer juicio, porque ya ha habido algunos otros juicios antitrust, por ejemplo contra la empresa de telecomunicaciones AT&T y en su día contra Microsoft. O sea que
sí, correcto.
Ellos son partidarios de la libre competencia y cuando esta no se da en un sector, cuando alguien se queda con todo, les chirría.
Claro, porque al final si no hay libre competencia, pues no hay innovación, ¿no? Porque al final el hecho de que la gente compita de manera noble y de manera hasta cierto punto honesta hace que todo el mundo quiera ser mejor que el de al lado. Entonces se crean cosas, se producen avances, se producen innovaciones y lo que entiende un poco el gobierno de Estados Unidos es que esta situación de monopolio hace que al final el único beneficiado sea Google y que la economía y que el ecosistema tecnológico se debilite. Entonces al final ellos lo que dicen es que Google de una manera un poco subrepticia lo que hace es pagar o ofrecer por debajo de la mesa dinero a los grandes operadores de teléfonos, de dispositivos, para que de manera por default, o sea, de manera cada vez que tú te compras un dispositivo, el navegador que aparezca sea el de Google. O sea, que es decir, que es que ni siquiera tengas que pensar o que decir, bueno, ¿qué voy a instalarme? No, ya viene instalado. Tú compras un Android, tienes el navegador de Google, tienes todas las apps de Google, tienes todo predeterminado y predefinido para que pases por Google. Y los que usamos iPhone, que yo por ahora uso iPhone, cuando usas Safari, que es el navegador de Apple, por debajo lo que está es conectado a Google y también estás utilizando Google. Con lo cual, al final, las dos grandes marcas de teléfonos, por debajo siempre lo que llevan es el navegador de Google.
Es desde luego una cuestión controvertida porque ellos han comentado, Google ha decidido y se defiende de la acusación diciendo que es que son los usuarios quienes eligen su producto porque es el mejor.
Claro, bueno, pero esto es una manera un poco, no quiero decir cínica porque es una palabra muy fuerte, pero es una manera un poco edulcorada, ¿no?, de presentar la realidad. Al final tú recibes un teléfono donde tienes ese buscador y donde es complicado cambiarlo, pues bueno, no tenemos tiempo tal, pues sigues la inercia, ¿no? Es como si tú sales de tu casa y tienes una carretera, pues vas por la carretera.
Y, dices, ¿y tú, por ejemplo, que eres uno de los pocos sujetos susceptibles de cambiar de carril? Claro, porque tienes, digamos, más soltura y para ti resultaría un proceso, digamos, oportuno y accesible, cosa que yo no, porque me perdería, vaya usted a saber en qué extraños piélagos. ¿Te pondrías a cambiar de buscador?
Yo en mi teléfono tengo Quant, no tengo Google. Quant es un buscador francés, pero bueno, eso da igual. Hay otros como DuckDuckGo, que es americano, que son buscadores que respetan la privacidad. Porque parte del asunto de Google, que es también lo que ha hecho que se convierta en esta empresa tan mastodóntica, es que tú cada vez que buscas lo registran todo, siempre te ofrecen como primera solución sus propias soluciones. Es decir, tú quieres, oiga, quiero buscar un hotel. Y entonces no te dicen, pues vayas a un hotel a la Costa Brava, no sé qué. Te sacan el Google Houses, el Google Hotels, que ellos tienen una aplicación para todo. Y entonces ya vas otra vez por su sistema, vas por su canal, dejas tus datos de tu tarjeta de crédito, tu ubicación. Yo no, o sea, de hecho, siempre le contaba el otro día a un amigo que yo no he tenido Google Maps en el teléfono nunca. Lo que pasa es que, bueno, hace 3 meses me lo puse para una cosa, lo tengo desactivado, no uso Google Maps, tengo Quant, o sea, quiero decir, hay otros buscadores que al final a lo mejor no te dan tantísima potencia como Google, pero te dan suficiente para manejarte en el mundo en el que vivimos, que al final es un mundo digital y todos utilizamos los dispositivos para todo, y no tienes esta cosa de que te estén monitorizando todo el rato y de que estás un poco dentro de una nueva religión, ¿no?
O sea que sí, realmente, teniendo en cuenta que tú te has escaqueado de esta vigilancia omnipresente, omnívoda, están dopando el mercado y están quedándose de una manera, un poco artera con la totalidad del mismo.
Claro, sí, al final es como una cosa que genera recurrencia y que haces una búsqueda y entonces ellos te ofrecen una solución suya y entonces tú buscas a ver dónde está tal calle y entonces ellos te llevan al Google Maps y entonces estás otra vez en el ecosistema de Google. ¿Y qué voy a hacer con no sé qué? Y entonces estás todo el rato como dentro de Google y yo creo que al final, no sé, sigue siendo bonito, ¿no? Mantener una cierta privacidad. No digo con todo, o no digo hasta qué punto es posible, porque es como cada vez más difícil, ¿no? Pero
¿tú crees que entonces se les puede llegar a condenar?
Bueno, ellos están. Una de las propuestas que les hacen es que troceen la compañía y que parte de la compañía lo dediquen al buscador y otra parte a otras cosas y que no sea todo tan monopolio y tan versión única de las cosas, ¿no? O sea, como que un poco para también de esta manera abrir la mano a que otras empresas ofrezcan otros servicios. Como, bueno, los que he mencionado antes, como Quant, DuckDuckGo, otros que hay.
Pero que entren ellos en el negocio de Google.
Bueno, es que el negocio de Google no es de Google. Lo bueno es que ellos han conseguido que todos pensemos, o sea, tú dices, quiero buscar algo. Y la gente, incluso en inglés, que yo a veces hablo mucho en inglés, la gente ni siquiera te dice, busca algo.
Te dice googlear.
Google it. Google, exacto. Google me. Es como, búscame, Google me. O sea, es como que ellos ya han creado este concepto por el cual buscar es sinónimo de Google, y no lo es, Antes ha habido otros buscadores. O sea,
lo que tú aventuras es que es posible que sí que haya una condena, pero que realmente se resuelva dentro del mercado, troceando Google y dejando que otros operadores entren en el negocio.
Claro, y haciendo también que estas cosas un poco que suceden por detrás, porque como siempre las negociaciones hábiles no son abiertas o no son delante de todo el mundo, lo que harán es obligarles a que no lleguen a estos acuerdos con los dispositivos para que aparezca su buscador por defecto, sino que cada cual decida qué buscador tiene que tener, hacer que esta gestión del tráfico que pasa por Internet no te lleve siempre a Google, sino que la navegación por Internet sea más abierta. O sea, en realidad no es solo una cosa tanto de la empresa, como también definir un poco el Internet que queremos para el futuro. ¿Qué Internet queremos? ¿El que define Google y todo esto? ¿O podemos tener otras opciones? Entonces, que las navegaciones, todo este tema de las cookies, de la privacidad, de que se guarda, que se no, se haga de otra manera para que al final tú tengas un derecho a estar donde quieras, a que vean la información y tal, y no estés todo el rato como, entre comillas, obligado a pasar por ciertos sitios.
Fíjate, o sea, que al final es un juicio interesante que puede llegar a beneficiarnos a todos.
El juicio es súper interesante y es y es innovador y es a ver lo que queda, ¿no? Porque bueno, también es como eso, enfrentarse a un gigante. Pero sí, el juicio de ellos al final están haciendo un análisis de cuál va a ser la situación de Internet en los próximos años. ¿Cómo queremos que sea esto, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora todo, bueno, no todo, pero muchas cosas pues van por los dispositivos y que vivimos una vida digital, ¿no? Que al final tienes una app para todo y que al final lo buscas todo.
Bueno, pues seguiremos a la evolución del juicio. Vamos a ver qué pasa, si les condenan o no, y si eso nos afecta en la vida, nos avisará Estela Luna, porque habrá unas posibilidades de mayor pluralidad de las que ni siquiera nosotros somos conscientes y que solo algunos cerebritos como ella en estos momentos disfrutan. Gracias de verdad por explicárnoslo, Estela Luna de María.
Gracias a ti por llamarme, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado. Todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super Tecnoprecios, aprovechalo. Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cada vez más personas viven al margen de la Iglesia y de la fe cristiana, porque es así, porque culturalmente lo que llega internacionalmente y lo que va pitando, al menos en Europa, tiene otro tenor. Y hay muchas familias que no bautizan a sus hijos y muchas personas que no hacen la comunión, y cosas que formaban parte de nuestra vida desde críos han dejado de constituir lo cotidiano para muchas personas. Por eso llama mucho la atención que también la actualidad trae noticias en ese sentido novedosas, y es que hay bautizos que se celebran cerca de los 50 años. Es el caso de Ronaldo, el futbolista, propietario del Real Valladolid, campeón del mundo en 1994 y 2002 con la selección brasileña. Se ha bautizado a los 46 años y ha sido noticia de la semana que ha constatado su bautizo en la iglesia de Fabio de Melo, en Sao Paulo, con sus padrinos y bajo la supervisión de un sacerdote de nombre Dom Oswaldo, que fue el encargado de oficiar la ceremonia. Como son cosas que probablemente para mucha gente ya son naturales y frecuentes, vamos a hablarlo con nuestro obispo de cabecera, que es Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días.
Fíjate que es una noticia curiosísima y tampoco tan subrayada, ¿verdad?, que Ronaldo se bautizase.
Sí, bueno, es una noticia muy bonita que una persona tan relevante en la vida deportiva y también, por tanto, en la vida de la opinión pública, pues reciba el bautismo, pero esta es solo la expresión de centenares de adultos que cada año se bautizan en la Iglesia Católica, en concretamente en España. Por ejemplo, en mi diócesis, en Getafe, cada año vienen bautizándose de 20 a 30 adultos.
Ah, mira.
De distintas procedencias, ¿no? Y la Iglesia es verdad que ha recuperado lo que le es muy propio, porque esto era lo propio de la Iglesia primitiva, ¿no? Donde los adultos, los que se bautizaban eran los adultos. Y por tanto, junto al bautismo de estos adultos, hemos recuperado la iniciación cristiana, ¿no? Haciendo o desarrollando el catecumenado tal como era en la Iglesia antigua, ¿no? Desde que ingresan en el catecumenado, siguen un proceso de preparación, no solo doctrinal, sino también litúrgica, en la oración y tal, hasta que llegan al final y en la noche de Pascua, que no es el caso de Ronaldo, pero normalmente en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, es decir, reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y yo te aseguro, Cristina, que es de las cosas más entrañables, más bonitas que yo realizo a lo largo del año. Porque
fíjate,
hay cada
cosa más
historia.
Bonita. Sí, 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 sí.
Sí, sí. Que hay cada historia de conversión realmente espectacular. Desde el chico de 18, 19 años que viene de un ambiente pues cultural como en el que vivimos ahora, al que viene de otra religión o al que ha sido el testimonio de una familia, el testimonio de su mujer, por ejemplo, el que le ha dicho yo quiero ser como tú, yo quiero conocer a Dios. Y eso cuando vemos lo de Ronaldo, pues mira, pues es lo que le ha pasado. Él no estaba bautizado, estoy seguro que alguien ha hecho de mediación para que encuentre a Dios y para que abrace la fe católica. Vamos, estoy seguro.
Sí, de él, de hecho, él reconoce que toda su vida el cristianismo ha sido fundamental en su existencia, pero yo creo que ha habido un acercamiento también por haber estado en España, haber hecho el Camino de Santiago recientemente, quiere casarse con su actual pareja. O sea, ha tenido como un proceso de madurez que es muy moderno, ¿no? Y que al que nos tenemos que acostumbrar, en definitiva, efectivamente, como decías tú, en la Iglesia original eran los adultos los que se topaban con el cristianismo y se planteaban la pregunta, y si cabe, hay quien dice que es más lógico que bautizar a los bebés, que no se enteran de nada.
Bueno, yo creo que no hay que descartar una cosa de otra. Como hay hoy mucha gente que no se ha bautizado, que no ha conocido la fe, y de pronto se encuentra con el acontecimiento Jesucristo que le cambia la vida, pues quiere decir, yo quiero ser de eso. Y después está las familias y los padres cristianos que lo mismo que a su hijo le dan el alimento, la cultura, el vestido, pues le quieren dar también la fe como algo precioso, como un don precioso, y quiere bautizarlos de pequeño. Pero es verdad que estamos viviendo un renacimiento. Parece que esto alguno puede decir, bueno, qué ingenuo este hombre. ¿Estamos viviendo realmente un renacimiento en la conciencia de mucha gente que vive al margen de Dios y que encuentra en la religión un sentido y una respuesta a muchos interrogantes o a todos los interrogantes de la condición humana?
Qué bonito. Pues ahí queda la noticia. Ronaldo, el propietario del Real Madrid, el gran jugador, el campeonísimo del mundo del 94 y del 2002, que se acaba de bautizar, que está súper contento y que ha acudido a su parroquia de Fabio Melo en Sao Paulo para recibir este sacramento. Creo que va a ser una noticia que, en efecto, como dice Ginés, pues va a constituir cada vez más parte de nuestra vida cotidiana.
Gracias a Dios.
Ginés, que tengas muy feliz semana. Un abrazo muy
Igualmente,
fuerte.
Igualmente, un abrazo, Cristina. Hasta la próxima semana.
Adiós. Hoy que ya ha bajado el peli, eso es que viene el cine.
Y bajo con papel y bolino, encuentro dónde están los... Ah, aquí está. Lo de los altavoces. Que no los tengo enchufados y no te escucho.
Porque te lo apuntes, lo que dice Teresa Cobo.
Ahí estoy.
Te lo apuntas.
Me lo apunto siempre, con papel y boli. Las buenas, las malas.
Teresa
no.
Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días a la gente que no es como Diego, que sepa que nos puede escuchar después. Nos puede escuchar después online.
Claro. En el podcast,
no hace falta. Semana de si cope. De pronto estás escuchando fin de semana COPE, estás cocinando, estás en el coche, no te da tiempo a apuntarlo, pues luego lo puedes escuchar online. O sea que, bueno, fenomenal lo de...
Es que pasa que uno va al cine y luego se encuentra una cartelera de 15 películas y dice, pero ¿a cuál entro? Y ya no se acuerda. Entonces te bajas el podcast de Teresa y en un momentín ves qué es lo que ha recomendado.
Las importantes. Claro, sobre todo hoy la primera que trae me encanta.
La de Misterio.
Creo que me va a encantar, sí.
A ver.
Pues mira, efectivamente, como dice Diego... Esta semana se ha estrenado la nueva película de Kenneth Branagh, que completa la trilogía que la ha hecho adaptando las novelas de Agatha Christie a la gran pantalla. Ya sabemos un poco el formato que está utilizando, las novelas más queridas. Además, está utilizando a todos los mega actores que son amigos suyos. Ya hemos visto a Penélope Cruz, a Michelle Pfeiffer, a un montón de actores en la gran pantalla dando vida a estos personajes. Y ahora, en Misterio en Venecia, adapta Las manzanas. Lo que pasa que lleva todo lo que sucede en la novela a Venecia, y de ahí el título de esta película, que está protagonizada, por supuesto, por él mismo, por Kenneth Branagh en el papel de Hércules Poirot, y luego está acompañado por Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan, Camille Claudel, o sea, un montón de gente. Pero tenemos que decir que esta es la película más terrorífica de la trilogía.
¿Pero qué me dices?
Lo lleva al terror.
Si Agatha Christie no llegaba a esa historia,
va,
¿no?
En absoluto, ¿qué va? Lo que pasa es que aquí nos va a contar tres historias diferentes, que por supuesto tienen el mismo origen que la de la novela. Nos encontramos con una compañera de Hércules Poirot, que es periodista, que la ha entrevistado en varias ocasiones, y le lleva a ver a una pitonisa. Y a partir de ahí va a comenzar el primer asesinato, y a partir de ahí también todo lo que tiene que ver con lo que la gente cree que es el espiritismo, el mundo de los fantasmas y tal, que luego al final pues se va a desvelar que, bueno, no lo digo, que tenemos que ver la película. Así es como suena Misterio en Venecia.
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional. Nadie se irá hasta que averigüe si los muertos han matado a los vivos.
Fantástica, de verdad, ¿eh? Es que le funciona muy bien. Yo creo que ya teníamos ya como la fórmula sabida en las otras, y la segunda es un poco más floja, ¿no? Estoy hablando de que Asesinato en el Orient Express estuvo fantástica, Muerte en el Nilo fue un pelín más floja, pero yo creo que esta es la que le ha quedado mejor de todas las que ha hecho.
Y sale bonita la ciudad, porque para mí es uno de los motivos para comprarte esta película.
¿Te lo puedes creer?
Que es mi ciudad favorita.
Pues, Cristina, pues sí, la verdad es que es fantástica, de verdad. Todo lo que es la escenografía, el ambiente, la fotografía, la música. Es que, eso sí que también estaba muy logrado en la otra, ¿eh? Vamos, hasta el vestuario de Muerte en el Nilo, que era una pasada. Cada vestidito que te salía te lo querías comprar o poner. Bueno, Misterio en Venecia, efectivamente, los que no han visitado nunca la ciudad van a querer ir a verla. Que yo creo, fíjate, esto es una teoría que tengo yo. Que yo creo que Italia le ha pagado algo a Hollywood porque desde luego todas las últimamente las series, muchísimas de las series están ambientadas en Italia, muchas de las películas tienen que ver con Florencia, con Roma, con tal. Yo no sé, deberíamos despabilar un poquito en este sentido, ¿eh?
Bueno, es que no hay país que no haya hecho series y películas y que cuyos ministerios de arte no estén propiciando ese tipo de creaciones, porque por ejemplo,
yo creo que sí.
Sí, sí, los turcos lo han hecho los italianos, lo han hecho los alemanes, y puedes conocer cada una de las ciudades famosas de estos países gracias a las series. Ahí tenemos que despabilar un poco más, sí.
Efectivamente, ahí queda ese toque para la Spain Film Commission, que son los que se encarga de hacer que las producciones vengan aquí y que además todo lo que es la geografía española salgan también en otras producciones. La
Oye,
segunda,
esta, dime. Teresa, lo de Misterio en Venecia, ¿es muy larga?
No, que va, 103 minutos.
Ah, vale.
Pero de los cuales 13 son títulos de crédito.
Ah,
o sea,
perfecto.
Que son una hora y media,
larga.
Fantástica, fenomenal. Luego queda la super mega recomendación de la semana, que es Vencer o Morir, no porque Misterio en Venecia no esté bien, sino porque seguro que el éxito de Misterio en Venecia hace que perduren las salas de cine. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estas primeras semanas ir a ver, pero a muerte y con todos los que podamos, Vencer o Morir. ¿De qué va esta película? Pues esta película nos lleva a Francia, a un momento histórico que ha sido absolutamente ocultado, que no se quiere que se conozca, que es el momento en el que la Revolución Francesa, que lidera estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, se convierte en igualdad, libertad, fraternidad, solo para los que piensen como yo. Y se van a una localidad como la Vendée, empiezan a matar a
no
un montón.
No me lo puedo creer que han hecho una película sobre la verdadera Revolución Francesa.
Pero
no
fantástica.
Y no me lo puedo creer que lo hayan tolerado los franceses, fíjate.
Bueno, es que para que te hagas una idea, en Francia es una película súper polémica porque la han prohibido,
claro,
en muchísimos cines.
Ah, amigo, qué interesante.
Te cuento, Cristina, además, los datos importantes para la gente que nos escucha. Esta es una película que es la primera ópera prima de la productora de Puy de Fou, que no sé si se dice así, Puy de Fou, que lleva a la gran pantalla este tipo de historias. Tengo que decir que el creador de Puy de Fou, su padre, es un gran escritor que nos va a llevar a lo largo de las novelas que él tiene históricas creadas en cómo la Revolución Francesa ha devenido en una cosa horrorosa contra el catolicismo que ahora está promoviendo lo que se llama la Europa Islámica. Bueno, de verdad que detrás de todo esto hay un montón de cosas fascinantes, pero en lo que nos lleva Vencer o Morir es este momento histórico que llevó al fallecimiento de más de 200.000 personas, y tenemos a un militar, a una persona que va a ponerse enfrente a estos campesinos, a estos ganaderos que dijeron, no, nuestra religión es importante para nosotros, creemos también que la monarquía es una cosa que es valiosa, pero que tenían que enfrentarse a un régimen brutal. Una película bélica, fantástica, histórica, que tenemos que ir a ver, que se titula Vencer o Morir, que suena así.
El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo, pero a sus soldados. ¡Podemos derrotarles! Los adormeció con promesas, eso hizo.
¿Pero por qué no es posible la paz?
Y luego, para la gente que es como yo, que siempre está pendiente de quién protagoniza esta película, pues tenemos que decir que está protagonizada por Hugo Baker, al que conocemos por haber hecho un personaje fantástico en La Reina Cotilla, en Gossip Girl, y que sí, efectivamente, está estupendo de ver. O sea, que está muy bien. O sea, que es un otro aliciente también para ir a ver Vencer o Morir. Ya sabéis que yo soy ridícula para estas cosas. Y luego recomiendo una serie que ha sido la gran revelación en Estados Unidos y que llega 6 meses después a España. Se titula Poker Face. La podemos ver en Sky Time, y que es la historia creada por Rian Johnson, que es el creador de Puñales por la Espalda, la primera y la segunda parte. Ya sabemos que él escribe muy bien todo lo que son los thrillers, y esta es la historia de una chica que es absolutamente revolucionaria, no tiene nada que ver con Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, pero va a tener la misma cosa que este personaje, que es que a cada lugar que va, alguien va a morir. Efectivamente, ¿no? O sea, que le pasaba, ¿no?, a la de Se ha escrito un crimen, y ahí ella iba a un pueblo, pues ahí moría alguien, te invitaba a una cena y ahí moría alguien, así. Pues a ella le pasa esto en cada capítulo, y está, bueno, las cosas fantásticas de esta serie que se llama Poker Face, pues un poco como Misterio en Venecia. Vamos a ver cada vez un montón de buenos actores, Nick Nolte, Adrian Brody, un montón de gente fantástica llevando a cabo estas pequeñas historias en la que este personaje va a un pueblo, ahí asesinan a alguien, pero De ahí viene el título de la película, de la serie Poker Face. Ella es capaz de identificar a la gente que miente. Y lo mejor de la serie, además de descubrir qué es lo que va a pasar, como ella lo descubre, es que no existe el asesinato perfecto. Siempre hay un punto en el que uno se delata, no se sabe por qué. Y esto sí que lo vamos a ver en la serie. Así es como suena Poker Face.
Solo sé que hay algo raro.
¿Sabes cuando alguien miente?
Sí.
Este será tu trabajo, encontrar a Charlie Cale.
¿Por qué vives en tu coche?
Los lobos me persiguen. Debo estar en movimiento. Creo que ha habido un asesinato.
Y no os podéis imaginar, de verdad, lo que ha sido esta serie en Estados Unidos. Y yo ahora lo confirmo, los guiones son buenísimos, la actriz es fantástica, todos los actores están... Es como llevarte puñales por la espalda a pequeños capítulos. Es, de verdad, increíblemente buena. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión.
De todas formas, quería yo preguntarte una cosa. A ver si has reflexionado tú sobre esto. Yo veo cada vez más, porque los busco, soy así de perversa, thrillers y cosas de asesinatos. Y cada vez me gustan más. Y entonces
novela
yo digo,
negra.
Y novela negra, thriller, o sea, realmente está generando un boom. Y yo digo, pero estaremos enfermos que nos gusta tanto ver muertos y gentecita atrofiada. Porque yo
me
preocupo por mí misma.
Es la intriga, ¿no?
No, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay dos cosas interesantes. Una, cuando he hecho la reflexión sobre mí misma, una, que están muy bien hechas. O sea, que si fuesen un truño, tú no te las comerías. O sea, te verías uno, pero no te verías otra. Esto es lo primero. Y segundo, siempre hay un punto de equilibrio. O sea, el malo nunca gana. Entonces es como, es un lugar, para mí es un lugar seguro de, vale, existe el malo, pero al final lo van a pillar. No sé cómo decirte, no sé si me entiendes. Es como el lugar donde el mundo se equilibra. O sea, siempre hay un lugar...
Pero es curioso que nos guste en particular el asesinato, porque, oye, podría ser un mentirosillo, ¿no?
Un robo.
O uno que es más bien guarrete. Pero no, lo que nos gusta es esa radicalidad. Yo me tiene un poco intrigado este asunto.
Ay, a mí, fíjate, yo cuando lo he investigado, en mi caso, a mí lo que me gusta es cuando lo pillan. O sea, me parece muy mal lo que hace y me encanta que lo pillen. Entonces, a
y
mí
el
me
misterio,
gusta
¿no?
Que,
y el, sí, el hacer pensar al espectador.
Sí, efectivamente. O sea, que no es una, no vas como con un motor automático, que te pasa con otras películas, sino que tienes que estar dándole a la cabeza continuamente qué es lo que ha pasado. Yo creo que a eso también nos engancha.
Bueno, ¿y qué tenemos en 13? Porque eso no lo podemos perder.
Pues tenemos a las 3 menos 20 La Promesa, una película que está protagonizada por los grandísimos Christian Bale y Oscar Isaac, que nos llevan a Turquía, como tú decías antes, en una historia que además de ser bélica es romántica, una película que pasó desapercibida cuando se estrenó en las salas de cine, pero de verdad que si podéis verla en 13 y debéis verla en 13 a las 3 menos 20, os va a encantar. Después, ajá, a las 5, un western fantástico protagonizado por Kiefer Sutherland y su padre Donald, que se llama Forsaken, que es estupendo también. A las 6:30, Enfrentados. A las 10:20, Caza a Muerte. Y a las 11:30, El Daño. Mañana, Viva el Cine Español. A las 3:20, con Un Curita Cañón. De estos tengo yo unos cuantos, amigos. Después, a las 4:30, con Este Cura. Y a las 6:15, después, Cañones para Córdoba, La Soga de la Horca, estupenda, con John Wayne, a las 9:15. Y para acabar el fin de semana tenemos Blow Away, Volar por los Aires, que es un thriller, como hablábamos,
sí,
antes, que
buena.
Tiene que ver con terrorismo, muchas explosiones en una ciudad, protagonizada por Jeff Bridges y Tommy Lee Jones. Estupenda la programación.
Madre mía. Oye, ¿tú ya has elegido película? Porque la mía es Vencer o Morir, la
mí,
de la Revolución
la
Francesa.
La de Misterio y Venecia, Vencer o Morir, me la he apuntado y me ha gustado la serie esta, la de Poker Face.
Bueno, ya sabéis que yo no os hago elegir. Cada película tiene su momento y su serie
yo
también. Así que podéis empezar
que
por una y luego vayáis a ver otra.
La revisión de la matanza esa en serie que supuso la Revolución Francesa. Que la tienen en un altar y hay que ver qué desgracia de episodio. Estoy feliz. Me lo voy a ir a ver, Vencer o Morir. Querida Teresa de Cobo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen fin de a todos.
Bueno, ¿dónde te vas, Peli?
¿Dónde me voy después o dónde me voy ahora? Nos vamos a los oyentes, ¿no? Y luego te cuento dónde voy.
Vale. Dime.
Vamos
nos quedamos con la intriga.
Un minuto nada más, me dice Cinta. Pues nada, vamos a, sobre todo, a hablar de la moda sostenible que has charlado con Brenda Chávez y que nos ha dejado el primer oyente este consejo.
Os quiero comentar, ha dicho Cristina que ella ha tirado a la basura unos jerseys. Bueno, pues yo, como no me fío de la ropa que se da a los contenedores, porque la mitad de ellos luego está tirada a la basura, la sacan de los contenedores, pues hay unos contenedores de Cáritas que le dan una segunda vida a la ropa.
Sí, no eran jerseys, los tiré a la basura porque eran bikinis, por eso no los quería donar. Pero me han dicho que está muy mal, que es contra el medio ambiente, que hay que llevarlo a los contenedores especializados de los puntos limpios.
Y nos dice otro oyente que son los de Cáritas, son rojos, que están,
eso sí,
en diferentes puntos. Nos han hablado también de los piropos, pero tengo que avanzar muy rápidamente el tema que vamos a hablar mañana con Sole, en los oyentes, que es cuando la has cagado con un mensaje de texto.
¡Qué delicado! En efecto, ¿cuándo has escrito a quien no debías lo que no debías? ¿Cuántas veces has escrito algo a alguien, te has equivocado de receptor y ha ocurrido lo que no tenía que pasar? ¿A ti te ha pasado alguna vez?
No, porque hay la opción de borrar y la utilizo mucho. Y muy bien.
Nos vamos, hasta mañana. Marcio Ortega ha llevado el equipo. Somos Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y me falta alguien, ¿no?
Jesús.
Jesús García Ercilla, fíjate. La clave, control Cintamelina Molina y central Orihuela. Que nos vamos, hasta mañana. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Solo 4 días, supertecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Supertecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Supertecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En el ring y en el cine.
¡Chuca, no me toques!
No se ha conocido mejor luchador.
Trabajo 80 horas a la semana.
Caza a muerte, el daño y The Stranger. 3 de Steve Austin. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cadena COPE.
La NASA ha decidido crear un departamento especial para estudiar los fenómenos aéreos no identificados. Nos fascina, nos atrae y nos da miedo la posibilidad de que haya vida, no digamos ya vida inteligente, fuera de nuestro planeta. Hubo un momento en la historia del planeta Tierra en el que apareció algo cualitativamente muy diferente a la materia inerte. La vida surgió hace 3.500 millones de años. Una de las hipótesis manejadas por los científicos es que la vida apareció gracias a la síntesis de moléculas orgánicas en la atmósfera primitiva. Esas moléculas se acumularían en lagos o mares poco profundos. Allí se combinarían para dar lugar a la llamada sopa primordial, la base para sintetizar moléculas más complejas que facilitarían la aparición de la vida celular. Nuestro planeta desarrolló unas condiciones que hicieron posible la aparición de la vida. La vida compleja no hubiera sido posible sin un determinado enfriamiento, una determinada órbita en torno al Sol, una determinada inclinación del eje de rotación, una determinada cantidad de agua, una determinada cantidad de ciertas moléculas y un largo etcétera de condiciones infinitamente improbables. Si hubiéramos vivido antes de que hubiera surgido la vida, no podríamos haberla previsto. No era deducible de lo que existía antes. En términos laicos, un acontecimiento que surge de una infinita improbabilidad se llama milagro. Podemos hablar con propiedad del milagro de la vida.